eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¡Calcidad!
16 años.
Estás embarazadísima.
Nos vamos al paso y no lo tienes.
Sí me lo propusieron.
¿Empezaste a andar con Ernesto Alessio?
Viene Lupita. Viene mi mamá y yo, no. Pues tenía un bodegón y tapetes persa y salas. Y de su casa hicimos mi departamento.
No. Y venía para acá.
Y venía para
no.
acá.
Sí.
Ahí se hace el novio de Alessandra, pero era el grupito y me hacían la ley del hielo y se peleaban conmigo y me decían cosas espantosas.
Te voy a presentar un amigo, pero así como es ella, ¿eh? Se llama Isaías y yo. Ok, ya sabes.
Al otro día nos hicimos novios. Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías. Como que respiraba y yo sé que es su último aliento y hasta el día de hoy te lo cuento y yo creí que ya no iba a llorar, pero pues es algo que voy a vivir con eso toda mi vida. Por la forma en la que se fue no era la correcta, ¿sabes?
Hola, ¿cómo están? Pues un episodio más. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Gracias a toda la gente que ha estado mandando comentarios, que ha compartido, que se ha suscrito. Gracias, gracias. Y bueno, tengo una entrevista muy interesante de una mujer que conocen, que quieren mucho. Seguramente se acuerdan, fíjense. Ahí les va. La Intrusa, Juan Querendón, Tres Mujeres, Infierno en el Paraíso, obviamente década. Desde hoy no me puedo levantar en el teatro hasta Big Brother VIP 3. Más de 30 telenovelas, o sea, es muchísimo. Imagínense 30 telenovelas, es una vida, una vida, una vida. Ay, me gusta porque ha trabajado en Argos, en Televisa, en Netflix, en novelas. Señores, Shari Silva. ¿Cómo estás, corazón?
Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
Ah, igual yo.
Hasta que se me hizo, no es hasta que se nos hizo, hasta que se me hizo, mi querido Jordi.
Yo feliz de que estés aquí hasta que se nos hizo. Pues vamos a arrancar, vamos a platicar de
venga,
todo. A ver, María del Rosario Cid Pérez.
Cállate, ¿por qué empiezas con eso, cabrón? No mames.
No es por cabrón,
o
es
sea,
que...
evítate el Pérez, de perdí.
María del Pérez. Rosario Cid Pérez. Pérez.
Qué madriza
me ¿de dónde
me
salió
pusieron,
el Charis? ¿Ah?
Es bien.
Porque no lo encuentro en el nombre, pero me gusta Charis. María, bueno, María del Rosario.
María estaría padre.
María es muy lindo.
Sí. Pero bueno, sí es María del Rosario, sí.
María del Rosario me gusta a mí.
Y a la Rosario se les dice Chayo, Charito, Charina.
Ah, claro.
Y desde chiquita, una tía que quiero mucho, Chela, me dice Charis.
Ok.
Pero es Charis de Chihuahua.
CH.
Sí.
Charis de Chihuahua, de chingones.
Del Chile, Chilaco, Xochento. Sí, o sea, es sí. Charis. Pero yo lo escribo SH.
Ajá.
Entonces, aquí ya se quedó SH, pero me siguen diciendo Charis.
Ahora, quiero irme. Normalmente me gusta saber un poquito de cómo empezó todo. Entonces, estaban en Chihuahua, chiquitos. Ajá. Tienes dos hermanos, ¿no?
Tengo
dos hermanos.
Tu mamá y
tu papá. Tu papá se dedicaba a los bienes, perdón, a los tiempos compartidos y
así
varias cosas.
Es.
Tu mami pintora. Pero
sí,
ponen
qué
un...
impresión, ¿verdad?
Sí, qué lindo.
Era muy padre.
Pero ustedes ponen, o tu papá pone un salón de fiestas.
Correcto, fíjate.
A ver, cuéntanos.
En Chihuahua es muy padre la historia, porque, como dices tú, dos hermanos, que es mi hermano Sergio, mi hermano Ricky, mis papás y yo. Era el núcleo. Más la abuela y toda la familia. Y de pronto mi papá es de México. Mi papá llega de México, se enamora de mi mamá, se casa, y de pronto, oye, gorda, porque se decían gordos. Que un salón de fiestas va. Y entonces abren el primer salón de fiestas en México que se llamaba...
En Chihuahua.
En Chihuahua, que se llamaba Mundo Feliz. Y pues ahí nos tienes a mí bailoteando con un grupo que se llamaba Safari. O sea, desde chiquita yo ya estaba bien crazy. A los 9 años yo ya cantaba y bailaba y me la pasaba padrísimo. Mi hermano era el monito Puki Puki. Entonces, entre todos, como que se hace el salón de fiestas, pero entre todos trabajábamos y todos hacíamos las cosas.
O sea, ¿todos trabajaban en el salón de fiestas?
Todos.
A ver, ¿qué
hacía
tu papá?
Te digo que mi papá era mago.
¿A tu papá
se llama? Aparte de ser el dueño, él hacía la magia y ponía a mi hermano. ¿Te acuerdas de Titi Neto y Titi, no?
Ah, claro, los ventrílocos.
Pues haz de cuenta que mi papá agarraba a mi hermano Ricky, que era el más chiquito. Entonces yo te agarro.
¿Y le pintaba dos rayas?
Y le pintaba las rayitas y luego le decía, ah, y luego, a ver, este, monito Puki Puki, saluda a tu público. Entonces, con sus rayitas aquí, ¿no?
¿En serio?
Y al rato Charis, no, pues Charis, y con ustedes, el grupo Safari. Entonces éramos 5. Y ahí nos veías, pero yo ya en superartista a los 9 años, sí. Con... ¡Bum! Sí, yeah, baby, venga. Nos hacía mi mamá la música, mi mamá hacía, pues ya sabes, la comida típica de las fiestas infantiles, que es el sandwichito que allá es lonche.
Tu papá hacía el mago. Tu mamá hacía los sándwiches y las bimbollitos.
Yo
y todas
cantaba
las cosas.
Y bailaba.
Tú cantabas y bailabas y tu hermano era el ventríloco.
Y mi hermanito Ricky era el ventríloco, sí.
El muñequito.
Y Sergio era el primer salón de fiestas que tenía carritos, chocones eléctricos, ajá, motos, lanchas.
Ah, no, o sea, les iba bien, entonces. O sea, tenía motos, lanchas y todo.
Sí, era un salón de fiestas espectacular, la verdad. Entonces, mi hermano era como el mecaniquito que movía las motos.
O sea, el ventriloquito, el muñequito, el maguito.
Y el mecaniquito.
Y el mecaniquito.
Entonces, todos pues andábamos en friega viernes saliendo de la escuela, pues que hay piñata, pero para nosotros era una fiesta.
Claro.
Porque aparte que trabajábamos, pues ya nos tienes ahí comiendo, había cine. Entonces,
wow,
claro, veíamos que la Cenicienta pedacitos, obviamente.
Oye, todo el mundo quería hacer la fiesta en el mundo feliz.
Yo conocí a todo Chihuahua, yo lo conocí porque hacían sus piñatas en Mundo Feliz.
¿Y mi tú papá trabajabas en todas?
Le decían Pistachón, imagínate.
¿A tu papá?
Señor Capetillo o Pistachón, y las niñas, los niños, los señores, señoras lo amaban. Los querían mucho porque era a toda madre. O sea, la verdad, ajá, sí era bien... bien bonachón y se metía y nunca dejó.
Sol.
Siempre estaban ahí.
Oye, ¿te pagaban o no para el grupo?
No me pagaban, regalía. Ahora que lo vi a mis hermanos.
Digo, perdón, no quiero hacer un problema familiar.
Oye, ahora
pero
que lo
pregunto...
pienso. Oye, ahora que lo pienso, fíjate que, papá, todo lo que me prestaste ya te lo pagué con creces y a mi mamá también.
Oye,
¿sí?
Pero qué padre ir a todas las fiestas. Y qué padre, además, tú que querías ser artista desde chiquita, ya tener un grupo y bailar, ¿no?
Estuvo padrísimo, pero fue bien chistoso porque llegan unas niñas muy guapas que se llamaban el Grupo Baraja. Entonces, o sea, mi papá me veía que si pues yo era gordita en aquel tiempo.
¿Cómo crees?
Claro, yo era gordita.
Como que te imagino siempre así muy delgadita, ¿no?
No, yo era bien gordita como una albondiguita.
¿Sí?
Me decían la Tonina Jackson.
Un luchador.
Venga, un luchador, véngase mi Tonina. Y yo, por, hasta que descubrí que la Tonina Jackson era un luchador bien gordito. Sí, güey, yo era gordita.
¿Y te hacían bullying o te molestaban por esa situación o no?
Los niños no, pero mis tíos, mis hermanos, pues con apodos y que... Ya, Charis, bájale la comida y voluntarios para comer chorizo, porque el gordito parchís.
Voluntarios para comer chorizo.
Y yo era Charis y chorizo, entonces ya, y el gordito, entonces era ya, voluntarios para comer chorizo. Y yo, mi, lloraba y así. Pero no, y luego ya.
¿En qué momento te la pelaron? O sea, ¿en qué momento ya? O sea, no, me río. ¿En qué momento bajaste de peso en tu vida?
Fíjate que a los 12, 13 años, cuando entré a ¿qué era? En secundaria, uh-huh, a los 12 años, yo ya que te empiezan a gustar los niños y que ya empiezas acá, ¿no? Y aparte me vestía chistosísimo, era la época de Michael Jackson. Uh-huh. Entonces, pero yo era bien segura, la verdad. Así me salía la pancita así bien padre, pero usaba mi top de Michael Jackson y mis guantes y el zapato. Ay, cómo me atreví, Jordi, porque no te conocí para que me dijeras, mi Charis, no hagas esto, pero como nadie me lo decía.
Si pues me hubieras conocido, hubiéramos hecho una terrible...
¿Mancuerna?
O sea, no te hubiera podido ayudar. No, no, porque yo pedí toda mi vida, lo que más quería era una chamarra de Michael Jackson y el guante de Michael Jackson. Y me dieron, te lo juro, y me dieron el guante de Michael Jackson, me lo trajo mi mamá, que era así blanco aquí abajo y aquí con las lentejuelas.
¿Ibas con él entonces, en la escuela
así,
y todo?
Sí. Ah, no, no, así no. Ah, no, o sea, no fui a la escuela con él puesto. Lo llevaba porque todo el mundo era, wow, el guante, pero no me lo ponía. Pero sí, yo también, también
no, yo
eso.
Sí me disfrazaba, okay, desde chiquita.
Oye, y entonces, bueno, está todo lo de el mundo feliz. Uh-huh. Qué padre familia. Entonces, ¿era una familia
muy bonita,
tan feliz como el salón?
Pues, la verdad, una familia muy trabajadora, un gran equipo. Durante 35 años fue un equipo muy padre, uh-huh, hasta que, pum, terminó. Y así es la vida, ¿no?
¿Qué pasó?
Se divorciaron. Ay, yo se divorciaron. Sí.
No, ¿sabes qué? Yo digo, pero ambos viven, ¿verdad?
Ambos viven, ah, bueno. Tomaron la decisión de...
¿Separarse?
De separarse por muy, muy bien, sin problema, una relación
tú
linda.
Tú ya grande, ¿no?
Yo ya grande, a mí me pegó.
Eso te iba
ya
a preguntar.
Grande. ¿Qué será?
Que si un divorcio de unos papás, aunque tú estés grande, te pegan. Yo creo que tú tenías más de 20 años, imagino.
Pues mira, mi papá lleva con la chava, por chava, porque le lleva 40 años mi papá.
20 y 60.
Sí, de verdad.
No manches.
La esposa de mi papá tiene la edad de cristal, de mi hija.
Es cierto.
Te lo juro. Mi papá tiene 71, 72, no quiero decir porque luego se enoja. Y ya de verdad llevan 15 años y muy bien. Mi papá lo veo feliz, está contento.
Qué bueno.
Cuidado, una relación bonita. Y mi mamá más hermosa que nunca. Ella es como más hippie chic. Uh-huh. Le gusta viajar, le gusta pintar. Entonces están muy bien, gracias a Dios.
Los pero me dices que sí te dolió cuando se separaron.
Sí, claro.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
¿Para la escuela cómo eras?
Una burra de lo peor.
No me digas.
Uf, malísima. Pobres mis papás, ahora que lo pienso.
¿En serio?
Sí, fui mala, lo tengo que reconocer.
Pero burra porque eras distraída,
era además,
te costaba trabajo.
Tenía déficit de atención, fíjate, okay. Hasta la fecha tengo un poquito.
Sí, yo también.
Hijo, amigo, salud, somos iguales, güey.
Sí, yo también tengo déficit.
Ni modo, bueno. El caso es que, ¿qué? ¿Ves? ¿Qué? ¿El déficit de atención? ¿Qué estábamos hablando?
De la escuela, de la prepa. Ah, no, de la escuela, de que eras mala. De que eras mala en la escuela.
Muy
¿no?
mala. Sobre todo en matemáticas. Yo era muy mala y en todo lo que es Ay, hasta me dio, oigan, me dio bochorno, me dio calor. Todo lo que era básquetbol, educación física, fíjate qué impresionante. Uh-huh. Era malísima. Pero porque te digo, todo empezó en secundaria. En secundaria yo me volví como bajo de peso. Y no es por sangrón, es que si les cuento van a decir, ay, esta ya me caigo.
No.
Pero pues la verdad sí empiezo a bajar de peso y que sí empiezas a tener pegue y que la reina de
La escuela, de la primavera.
De la escuela, de la primavera, corto, corto, largo, y que mis fotogénicas. Entonces me empecé a creer mucho y me volví demasiado rebelde.
Pero a ver, ¿qué cosas rebeldes hacías? O sea, dime como qué.
Escaparme de la escuela.
Escaparte.
Robarme los exámenes.
Ok.
Y me los llegué a robar. Al de electricidad, por ejemplo. Imagínate que yo estaba en clases de electricidad donde van pues los corridos, la verdad. Porque antes era que mecanografía y las más inteligentes, dibujo. Y a ti, ¿dónde te tocó? En electricidad, chin.
O sea, ¿en otra escuela o en ese mismo?
En la que yo estaba, que era la Epic 100.
Ok.
Entonces era...
¿Y sabes de electricidad o no?
Obvio no, güey, pues faltaba todo. Ah,
yo dije que me estaría buenísimo, pero yo decía, tengo una broma con mis fusibles.
Oye, se fue la luz, ¿puedes venir a moverme los cables?
¿De cuántos? ¿Cuánto me cobrarían? Oye, entonces no, estabas en el taller de electricidad.
En el taller de electricidad.
Pero no había muchos hombres ahí, ¿no era como padre también el ligue?
Todos, eran hombres.
Claro.
Es como o cuando sea, yo iba a las clases. Cinco mujeres las más burras de toda la escuela, o sea, no inventes, claro. Entonces ya me ponían y que, hijo, Charis, ándale tú, te atreves a robarte. Y ahí va otra vez. Y sí lo hacía y luego le pegaba la cola al maestro, eso de que pégale la cola al burro. No, era... De verdad era nefasta. Era
¿Nunca le hiciste nefasta, algo al coche de algún maestro?
No, no, tampoco llegué a tanto, pero
o sea, no,
sí.
No era vandalismo. O sea...
No, no era vandalismo. Oye, todavía me quedo pensando a ver si qué hice. No, yo creo que lo más que hice sí fue pegarle al maestro la cola de pégale la cola al burro, pero no. No,
y
salirme de la escuela. Claro, me corrieron.
O sea, sí te corrieron de varias entonces.
De varias. Hasta que me metieron a una que era La Salle. Ajá. Entonces, wow, La Salle, güey. En Chihuahua La Salle es top.
Sí, los hermanos lasallistas, sí. Chihuahua, tal.
San Juan Bautista de La Salle, sí. Ruega por nosotros. Entonces, sí, yo creo que dijo, iba para allá esta niña.
Necesita Dios, ¿no? Necesita, hay que sacarle al diablo. Hay que sacarle al diablo, por favor, ¿no?
Ya no puede estar en escuela pública, voy a hacer todo un sacrificio. No sé qué habrá pensado mi papá. El caso es que me mete a La Salle. Ay, duré 6 meses, güey, tan feliz que
¿cómo
era.
¿Cómo crees? ¿6 meses?
Sí, carajo.
No, pero
yo
¿por
dije,
qué?
Aquí soy, aquí voy a encontrar el amor de mi vida, no manches, La
¿Tenías
Salle.
¿Tenías qué, 15, 16 años?
Como 14.
Ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué te fuiste a La Salle? Si te gustaba tanto,
hijo,
¿qué
si
pasó?
Me están viendo, me caen mal. Ah, no es cierto. No,
fue lo del tráiler.
Sí, ¿cómo sabes, güey?
Porque,
¿te conté?
No.
¿Y cómo supiste?
Pues porque te iba a entrevistar.
Ay, pero lo del tráiler no lo sabe ni nadie.
Yo lo sé.
¡Oh! ¡Jordi!
Tenemos un gran equipo, tenemos un gran equipo.
Me tienen impactada. Eso del tráiler fue impresionante.
¿Qué pasó bien?
Entro a La Salle y como en toda provincia, para entrar a un grupo, pues es difícil, claro. O sea, te cuesta, ¿no? Así es la sociedad en provincia. No sé si en México, pero a mí en México no me ha costado absolutamente nada. Entonces entro a este grupito y un día dice una de ellas, Sara, que traía un... En aquel tiempo era un Taurus, me acuerdo perfecto. Y nos dice,
carrazo.
Niñas, ¿qué les parece si nos vamos al TEC de Monterrey? Y yo, pues, ahí te voy. La que ya se escapaba de la escuela desde secundaria, pues, ¿tú crees que en prepa iba a decir que no? Y yo, ¡sí! Brincándonos la barda de La Salle. Ahí vamos. Para no hacerte largo el cuento, nos bajamos bien, éramos lo máximo. Y en eso, no sé cómo voltea Sara. Así dice, niñas, pero voltea para atrás y dice, imagínense estamparnos con un tráiler, güey. Pero... La cosa, yo te lo juro que cierro los ojos y lo veo. El Taurus quedó abajo del tráiler.
No.
Sí, Sara estuvo a punto de morir. O sea, la cabeza de este tamaño. Éramos Sara, Priscila, Beltrán del Río, Priscila Lozoya, Melissa Pinto y yo. Éramos 5 vagancias tiradas. Y me acuerdo que Priscila Lozoya y yo, pues, oye, chavitas, de primero de prepa que no sabes qué hacer, salimos corriendo... Regresamos al TEC a pedir auxilio y a la única que corrieron fue
a mí. Pero en ese momento había alguien de que llegó la ambulancia, por ejemplo.
Nada, nada. Yo nada más me acuerdo.
¿Todas
ver,
se bajaron?
Pues Sara no. Ni Sara ni Melissa. Nada más éramos que pudimos bajarnos y que gracias a Dios no nos pasó nada. Éramos Priscila Lozoya y yo, que fuimos las que fuimos corriendo al TEC de Monterrey
a pedir
para
ayuda.
Pedir ayuda.
Ok. ¿Y luego?
Y ahí ya me acuerdo. No estoy muy segura si llegaron mis papás. Me pusieron una cagotiza, me acuerdo así. Creo que por primera vez me madrearon en mi vida, ¿eh? Sí, mi papá fue de que, ¿por qué? en vez de, oye, mijita, espérate, ¿qué pasó? Y yo, espérate, papá. Y corté a, pues a todas un castigo, pero a la única que corrieron fue a mí. Oye, pero bueno, me hicieron un favor.
Te corren de ahí, te hicieron un favor.
La verdad,
te corren de ahí, ¿y a qué escuela te vas?
Ahí viene lo padre, fíjate, porque me hicieron un favor. Me corren de la Salle y me meten en una escuela que era de puro corrido igual, que se llama la prepa 6.
¿La 6?
Puro corrido, sí, güey.
La de supercorridos.
Supercorridos.
Donde en lugar de mecanografía daban electricidad.
No, estaba en la secundaria. Entonces me meten a la prepa 6, me la pasaba padrísimo, pero pues peor tantito, puro corrido, puro desmadre, pura fiesta, pura pachanga. Y ahí conozco al papá de Cristal.
A ver, ¿cuántos años tenías?
Pues échale 15.
15. Y entonces conoces a un chavo.
Conozco un chavo.
¿Cómo
jodón,
es el papá de Cristal?
Así, guapetón, pues el más guapillo de la prepa 6. Tampoco te vas a encontrar uno bien chulo, multimillonario de puro corrido, ¿va? Pues no. Sí, no. Y a los 16 años menos.
Bueno, quién sabe, igual y sí. Tú,
pues sí,
tú,
había.
Tú eras un diamante, igual había otro diamante.
Sí,
ahí.
Había dos que tres, la verdad había dos que tres. Y el papá de Cristal, fíjate que era guapetón. Era guapo y así, con la pose, ya sabes, ¿no? Y qué bonitos aretes. Y yo, uy, qué tipo. Y me yo, ay, sí, tus aretes, bye. Y así se fue dando, nos hicimos novios, hasta que pegó el chicle.
Okay. ¿Cuánto tiempo fueron novios antes de que pegara el chicle?
El chicle, pues, ¿qué sería? Como 8 meses.
¿Como 8 meses?
¿Ocho
no.
meses?
Ah, o sea, bastante, sí, eran, llevaban mucho tiempo
de
ser novios.
Ay, yo de los 15 años, no inventes. Pues no sé.
Poquito
aparte
tiempo.
Pasaba en mí en su moto, imagínate, y nos escapábamos. Y... No, no, fue una historia bien bonita, la verdad. Pero duró, ¿qué? De novios, yo creo...
3 meses.
8.
8 meses,
pon
okay.
Tú 8 meses y luego ya fue cuando me embarazo a los 16.
Espérame, pregunta. Digo, igual es un poco fuerte, pero ¿fue la primera vez que tuviste relaciones con alguien?
La primera vez en mi vida y aparte no sentí nada.
Eso no le va a gustar al novio. Muy galán, muy todo. ¿No sentiste nada?
No, pero yo le echo la culpa a la gimnasia olímpica.
A ver, ¿cómo?
Oye, ya se puso bueno.
No, no, hombre, a ver, ¿cómo?
Pues así.
A ver, pero primero, ¿estabas nerviosa? ¿No estabas nerviosa? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
No, fíjate que la verdad sí fue como... Pues calentura. O sea, sí fue así de que... Ah, sí, ya estábamos solos en mi casa. Ay, papacito, perdón. Ay, papito. Ay,
pero no en el cuarto de tu papá.
Cheers.
Yo también he hecho eso.
No, Jordi, obvio no.
No, pero yo sé los cuartos
sí
de los papás.
O sea, sí, sí. O sea, sí fue así. Y y pues yo dije, no, igual y como estaba tan... No sé, y hacía mucho ejercicio, gimnasia olímpica y qué sí esto. Y pues de el 100%, el 85% de las mujeres... Pues igual y no siente o no pasa o la perdí haciendo gimnasia olímpica en el caballo, en la barra. Entonces, pues yo dije, no.
Sí, eso no sentiste ni bien ni mal. O sea, no.
No.
Ok.
O sea, X. Y el otro pobre ya te embaracé. Y yo, claro que no. Ay, por favor.
Pero espérame, ¿qué? ¿Y no sabía nada de condones? De,
pues sí, pero te vale. Fue la calentura. O sea, la verdad te vale y dices, ay, pues ya estabas aquí, ya, pues ya. Total de que...
yo que te ubico así como súper cuadradita, súper tal, súper...
Es que me ubicas así porque como ya viví tanto y ya hice todo lo que quise en mi vida, que ya llega un momento en que o maduras, evolucionas y creces o te quedas en el desmadre y dices, qué flojera, ya me la pasé muy padre desde muy chiquita. Entonces... ahí vamos a llegar ahorita.
Cuando terminan de tener relaciones, tal, bueno, qué padre, lindo... Imagino el abrazo, el beso,
no,
en fin.
No, tronamos.
¿Ese día?
Sí, ese
¿después
día.
¿Después de tener?
Después de tener, le dije, ay, no sentí nada, ya no quiero andar contigo.
¿Cómo?
Por Dios,
qué
soy mala.
Qué bajón para el güey.
Qué bajón para el güey. Yo, qué
no
maldita.
Ay, lloré. O sea, tú ya eras villana.
Existe, güey.
Villana de las telenovelas.
Sí, ya.
O sea, la tronaste, ¿lo tronaste acabando?
Lo troné acabando, así de que pasa el. O sea, no,
yo
no acaba
yo había
bendito,
tronado
¿eh?
El 14 de febrero y creí que era gandalla. No, tú sí me ganaste. O sea, acabaron y dijiste, no sentí nada, gracias, bye.
No, así, ya te cansas todo y de buenas a primeras ya se iba y le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir a Torreón. Tenía una amiga en Torreón que se llama Pili López y quiero ir a Torreón y a ver si me dejan mis papás, 15 años, no sé qué. y ya no quiero andar contigo. Pero te embaracé yo. Claro que no. No, no, hombre, no me embarazaste, tranquilo, no pasa nada.
¿Nunca te dio miedo que si no se habían cuidado pudiera estar embarazada? No, ni lo pensabas.
Ni lo pensaba.
Ok.
Me voy a Torreón 15, 20 días después.
Él te seguía buscando, te llamaba.
Me seguía buscando y ella te bajó y yo a los tres días. Y yo, espérate, me pasó tres días, no inventes. Y así me voy a Torreón y Pili. Charis, no me ha bajado. Y le digo, a mí tampoco. Pues, ¿lo puedes creer que Pili, mi amiga de Torreón con la que me fui a pasar unos días, está embarazada igual que yo, güey?
No.
Te lo juro. Pili, te mando saludos. Yo ya soy abuela y tú.
Y las dos chiquitas. ¿Ah, ya no las visto?
No, okay. Las dos chiquitas. Total, de que pase el tiempo y...
Entonces, pues no venía tu periodo y entonces tú, no. Ahí ya te empezaste a preocupar.
Ahí ya me empecé a preocupar. Ahí sí ya dije, ¿y ahora qué hago? Le marco al papá de Cristal. Y pues ya le marqué y le dije, ¿qué crees? Pues tenía
¿Al cuánto
razón.
Tiempo, ¿al cuánto tiempo que no te había bajado?
Pues yo creo que como a los 20 y pico de días.
Ok, ¿no te habías hecho pruebas de embarazo o nada?
No, Jordi, a los 15 años, ¿cómo? Regreso de Torreón, llego a Chihuahua, a tu casa, a tu casa, en casa de mis papás. Y pues ya sabes, saco las toallas íntimas y las escondo. Pues en aquel tiempo era lo que se usaba, ¿no?
Claro.
Y
pero espérame, ¿por qué las escondes? Para que no
para
vieran.
Que mis papás pensaran, sobre todo mi mamá, a mi niña ya le bajó, es casta todavía y pura.
¿Las escondías?
Las vuelve ya a esconder por si es que se dan cuenta. Uh-huh. Pues aquí faltan, ya le bajó a Charis, ¿no? No pasa nada. Pero ¿cuál? Los papás tienen un colmillo de aquí a China.
Claro.
Entonces ya le digo a Marlon, ¿qué hacemos? Había pasado lo de las toallas. Y mi mamá y mi papá no me decían nada. Y me dice el papá de Cristal, voy por ti a las 7 de la mañana, me acuerdo la hora perfecto. Y di que vamos a ir a andar en bici. Y yo, ay, ajá, 15 años ir a andar en bici. Por favor, claro. No es cierto, ¿no? O sea, imposible. Total de que ahí empieza otro foco rojo. Y yo, voy a ir a correr y a andar en bici a las 7 de la mañana. ¿Cuál? Fuimos con un ginecólogo, fuimos a hacernos la prueba. Y... inmediatamente la prueba positiva e inmediatamente a las... Punto que nos fuimos a correr a las 7, porque sí es verdad, a las 7, 10, 11, mi cita con el ginecólogo y en ese momento me dice, estás embarazadísima. Y yo...
¿16 años?
Y yo en la torre, pero no te cae el 20, entonces te crees, guau, y, ay, y el otro ya me tocaba la panza y yo, a ver, súper pendejo, o sea...
Cuando te dicen que sí, ¿qué sentiste? ¿Que se te venía el mundo encima?
Sentí al principio de como que te crees mucho.
Ok.
Como que dices, y el otro, ay, tu pancita, y sí, hasta que llegas a tu casa, hasta que llegué a la casa y dije, en la torre, espérate, ya te caí el 20 primero. Ay, fuimos, yo ya me comía una banana split gigante con... Yo ya tenía antojos, güey, cuando tenía que te late.
Tres meses, ¿no?
No, hombre, tres semanas o cuatro.
Ok.
O sea, el mes, pon tú. Entonces, ay, no, yo ya sentía los antojos. Y el otro, voy a ser papá. No te caí el 20. O sea, yo tenía 16 y el papá 17. Éramos unos mocos. Entonces, llegando a la casa es cuando digo en la torre. Aparte, no me duró dos días el secreto, fue ese mismo día.
¿Ese mismo día se enteraron en tu casa?
Sí, chon. No lo pude gozar ni dos días los antojos y así, padre, no. Por lo de, te digo, pasa lo de la bolsa esta de las toallas. Ajá. Y pues no sé, mi mamá me ve rara o que si me oye escuchar, o si te escucha hablar por teléfono y llega y me dice: estás embarazada, ¿verdad? ¡Pum!
¡No manches!
Sí, en ese momento fue de que... Ah, pues, ¿qué dices? Ya no... Sí, mamá, lo siento. No, pues en ese momento claro. Ya lloras, ya te cayó el 20 tus hermanos, ya me cayó el 20 mi papá. En eso entra mi papá y de ahí es cuando lo veo. Ya has de cuenta que mi papá envejeció en 5 minutos, 20 años, güey.
No es cierto.
Te lo juro, yo nunca había
visto. ¿Él entró y se enteró de lo que estaban diciendo? ¿O le dijo a tu mamá?
Me vio y se soltó llorando como diciendo, ya sé. Porque mi mamá me había dicho, ¿cómo le vamos a decir a tu papá?
Y ahí entra.
De novela, ¿eh? Y ya sabes que te dan mil opciones, la verdad. De que, ¿por qué? Primero, y luego ya hablan contigo. Y pues, a ver, ¿qué quieres hacer? Yo tenía 16 años, sí. Jordi. de Chihuahua, de provincia, la Salle, y que si esto, y que si la sociedad, y que tabús que te imponen, claro, reglas, sociedad, que dices, ay, ¿no? Pero claro, pues así es, y aquí vivimos. Dijo,
¿y qué te dijeron? ¿Qué opciones hay?
Eran mil opciones. Una, te vas a Guadalajara y regresas como que es tu hermana. Imagínate qué caña, o sea, hasta dónde llegamos los papás, ¿no? O, bueno, te vas a Guadalajara, ¿y por qué a Guadalajara? No me preguntes, no sé.
¿Abortar?
Ahí te va. Te vas a Guadalajara y regresas como que es hija de tu mamá, o sea, tu hermana o hermano, lo que va a hacer. Y yo, oh. O dos, nos vamos al paso y no lo tienes. Tengo que decirlo, es la verdad. Claro. Sí me lo propusieron. Tres, bueno, te quedas aquí y en Chihuahua y pues mi reina, tienes a tu bebecito y te friegas y trabajas y estudias. Ya. Y la última fue cásate o te casas. Esa fue la última.
A los 16 años.
16. Entonces, pues yo era una baraña de emociones. Yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué?
Qué decisión tan complicada.
Y sola, porque pues el papá no estaba al lado, ¿verdad? Y pues también tiene 17 años. ¿Qué haces? ¿Cómo? Y lo primero que dije, y mira, me voy a arrepentir toda la... Yo creo que es de las cosas que más me arrepiento en la vida, que no lo hice, pero sí lo pensé. No voy a mentir, porque no sé mentir, la verdad. Y lo primero que dije es, nos vamos al paso, que queda 3-4 horas de Chihuahua.
Digo, es una situación que le ha pasado a muchísima gente, a tal grado que hoy es legal el aborto. O sea,
así es.
Entonces,
pero
o sea,
fíjate,
pero
que
mucha gente ha vivido un momento así. ¿Y luego?
Sí, pues te pasa por la cabeza. Claro. Y de buenas a primeras dije,
vámonos al paso.
Vámonos al paso. Y mis papás, perfecto, correcto. Llegan los papás y ahí les digo, no. Según ellos, a pedirme, ya cuando estaba más dada que nada, ¿no? Entonces, venimos a pedirle a la nena de su hija y la otra.
Ya le dimos otra.
Ya le di lo demás, así que ya, ya qué más me pueden pedir, ¿verdad?
Oye, ¿y entonces llegan?
Entonces ahí llegan y, sí, y aparte eran súper católicos y todo, muy respetable. Y les digo, pues, ¿qué creen, no? Me voy al paso. Y otra vez súper dramática desde chiquita, ¿eh? Agarro la puerta, me salgo corriendo bajo la lluvia. De verdad, drama, era dramática. Me salgo corriendo, imagínense la escena. Ahí voy, no te va a faltar nada. Atrás de mí yo, es que no. Novela, es más, vamos haciendo una
qué,
serie.
Pero también qué buen chavo, ¿no?
Era,
o sea, el chavo como muy
trabajador, bueno. No, sí era muy buen chavo.
Pero además yo creo que estaba muy enamorado muchacho también, ¿no? Porque pues, a los 17 años normalmente un chavo también se apanica. Y él decía, sí, como que aquí estoy y tal. O sea, eso fue algo
aquí
lindo.
Aquí estoy, estuvo súper lindo. Total, que me convenció. Y pues lo que menos querían mis papás, lo hicimos. Nos casamos. Nos casamos.
O sea, él te dijo, vamos a tenerlo, vamos a casarnos.
Vamos a tenerlo. Ya teníamos casa, una casa que él hizo. Él la pintó. Él era un...
¿A los 17 años?
Era un chingón. La verdad, el papá de Cristal, mis respetos a su edad. Era un gran hombre.
Ok. Y entonces dicen, vamos a casarnos. Y cuando llegas y le dices a tus papás, ¿qué dijeron?
No, fue ese mismo día.
¿Ah? O sea, así de, vamos a pensar en 10 minutos
sí,
y salimos.
Sí, ya soy rápida. Okay. O sea, lloré, corrí con la lluvia, así cantando bajo la lluvia, pero en llorar. Y el otro persiguiendo, no te va a faltar nada. Tienes razón, sí, nos casamos.
¿Y después, cómo terminó el asunto, qué pasó?
Es que son un chorro de cosas, fíjate. Cristal nace el 5 de marzo del 90. Ya ves que yo ya tenía 3 meses de embarazo. Entonces nace Cristal y yo seguía yendo a la prepa. Pero que si mi mamá se cansó de el gimnasio y me dice, papá, pues ahí está el gimnasio, ¿por qué no haces algo? Empiezo a dar clases de jazz para niñas de 4 a 15 años. Pero que si me empieza a gustar el dinero, ¿por qué no? Y empecé a trabajar y abro una agencia de modelos, que es agencia de modelos Charisid. Empiezo con la agencia y, bueno, mucha gente que ahorita está en el medio estuvo ahí y me empieza a gustar lo de la artisteada. Y ahí empiezan las broncas porque yo me quería venir a México, imagínate, una de mis modelos ya en el CEA, ta, ta, ta. Entonces ahí fue cuando le dije. A ver, fueron 17, 18, empezaron las broncas. Duramos un año ocho meses por ahí casados, dos años. Y ahí es cuando le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir a México, yo me quiero ir a Estados Unidos. Bueno, pues ahí te ves, bye, 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 bye. Y así fue.
Y bueno, vamos a hacer un refil. Vamos a hacer un refil rápido para la gente, para que todo el mundo pueda dar. Si les está gustando, por favor, compártanla, suscríbanse al canal, que voy a agradecer muchísimo. Es gratis y siempre lo será. Y este y bueno, pues salud, salud, mi
cariñosita.
Y seguimos ahorita más bien
platicando. Te quiero, mi Jordi.
Igualmente,
bello.
Igualmente.
Qué padre, ¿verdad? Qué cosa. Efectivamente, se va a ir a Estados Unidos y allá hace su vida, tiene una familia y ya no viene a México. Cristal se queda estudiando en Chihuahua. Bueno, pero esa es otra historia que ya vamos a entrar después a la de Cristal. Y yo me vengo a hacer la prueba del CEA.
Ok.
Dije, si me quedo, qué bueno. Y si no me quedo, pues ni hablar.
¿Y dejas a Cristal con tus papás?
Y dejo a Cristal con mis papás, me regreso a Chihuahua. ¿Y qué será? Como a los 15 días me hablan. Oye, nada más para decirte que te quedaste en el sello. ¿Qué? ¡Wow! Y tenía la agencia de modelos y tenía el estudio de jazz. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tenía Cristal. Entonces, era, sí fue como que un verdadero shock de decir, ya me quedé, es mi sueño. ¿Y ahora qué hago? Me dicen mis papás, pues, mi reina, es tu sueño, te vas. Ya el papá de Cristal ya no estaba por cumplir sus sueños, porque sabía que yo me iba a ir, ta, ta, ta. Te vas, pero a tu hija no te la llevas. Y yo, ¿cómo? Imagínate, cada cuando vas a ir, no es como que, ay, qué padre, pues nosotros nos hacemos cargo de tu hija, pero tú ya eres harina de otro costal. Entonces digo, híjole, pues ya me quedé, va. Y llego a vivir a casa de mi abuela. No, ahí sí te puedo decir que fue un martirio. Que en paz descanse, mi pobre
se puso
abuela.
Porque...
Sí, en un satélite. O sea, yo hablaba, ahí sí, para que veas. Yo hablaba por teléfono y rondaba, ¿no? Y a ver con quién estaba hablando. Y yo, hijo.
Ah, ok. O sea,
sí, yo,
tu abuela estaba encima
ahí,
de ti.
Encima de mí. Ahí aprendí a andar en pecero, porque la verdad, pues en Chihuahua, pues no.
Sí,
yo no andaba en camión, no andaba en pecero. Y
aquí
era,
sí.
Fíjate, era en Canal de Miramontes, me acuerdo perfecto. Uh-huh. Canal de Miramontes, quién sabe qué. Y ahí vivía, imagínate, hasta Televisa, hasta el CEA, desde casi Pericuapa, Canal de Miramontes, y vete hasta, no se rían, les juro que es la neta.
No quiero que digas, mira, tú llegaste un rato ahí, yo ahí viví toda mi vida, en Miramontes y en Coxpa. Por eso se están riendo, yo ahí viví toda mi vida.
Pues yo, ay, capaz de que éramos vecinos,
yo ahí
güey.
En Miramontes y Calzada de la Virgen ahí.
Total que ya me había hecho yo súper buena para el pecero y todo, ¿eh? Tú, 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 tú. Y este, y ya me dan mi primer beca.
Ok.
Pues que en aquel tiempo, ¿qué? Pues como $1,000, yo creo, o 500. No sé, pero era un dineral y yo me sentía ya la... Hijo, en el CEA tener $1,000 era súper chingón, pero había gente que no tenía, de verdad, te lo juro, o sea, te costaba creo que $5 la comida, pero a veces no teníamos ni para comer, y éramos una banda, los D'Alessio, era los Gaitán, Ruy Alex Gaitán, imagínate nomás el bandolón.
Sí, no me imagino.
Anaela Reguera, Cuno Becker, éramos Mariana Seguane, que es mi hasta el día de hoy, es mi hermana del alma, todos son mis carnales, los amo con todo mi corazón. Y pues ahí nos tenías. Oye, que ahora me falta el centavito y los 50 centavos, y es cuando empieza la vida. ¿No?
Sí, ya más en serio, ¿no? Como de cómo lo resuelvo y ahí vamos.
La vida en serio. Ya olvídate que si la niña, que porque te ayudaron tus papás, porque tuviste trabajo, porque te compras. Viene lo fuerte, el dejar a tu hija. Que todavía no te cae el 20. Oye, o sea, siempre fui como que.
¿Y ya la extrañabas mucho? O sea, costaba mucho trabajo. O al estar tan chiquita, digo, no lo sé, lo pregunto. O al estar tan chiquita tú, todavía no había tanto vínculo.
No, no inventes. Yo llegué a pesar 46 kilos.
De la ansiedad de no verla.
Sí, o sea, he tenido la suerte de no caer en una depresión profunda, entre comillas, porque nunca me di cuenta. Pero yo llegué a dejar de comer. Llegué a pesar 46 kilos. Que,
wow.
Que yo llegaba... ¿Cómo le hacía para ir cada 15 días, Jordi? Nunca me perdí... Un cumpleaños, primera comunión, que si la carrera del Día de la Madre, pues a ver cómo le hago, pero y en el SEAD con tres faltas, vámonos, te corrían, te quitan el gafete y ahí te ves. ¿Cómo le hice? No sé, güey. O sea, te lo juro que todavía digo, ¿cómo?
Claro, ¿cómo sí, pero una mamá encuentra la manera.
Encuentras la manera. Y ahí empezó a mis 21, 22 años, pues, la verdadera vida.
Claro.
¿No?
Sí, empezaron, y empezaste ya a trabajar en novelas.
No.
Todavía no.
Es el 22 años y yo llegué en el 94.
¿Ahí empezaste a andar con Ernesto D'Alessio?
Ay, Charito D'Alessio, te mando un abrazo. Es que ya casado y con hijos y ya.
Claro. Fue otra época.
Fíjate, es que son cosas bien padres. Yo empecé a andar con Ernie. Yo llegué a iniciación y en primero estuvimos un año y medio juntos. Pero sí, ahí empecé con Ernie. Duramos 4 años de novios.
Wow, muchísimo.
Mucho.
Siempre ha sido de relaciones largas, ¿no?
Muy. Fíjate que la gente cree que soy súper noviera. Y que Charis tuvo muchos novios y más porque esa revista que te inventa tantas cosas. Y que si fulanito... Y la verdad, no. Yo duraba mucho, de 4, 5, 6 años. Y por eso yo creo que creen que soy muy noviera, más los que me han inventado. Pero la verdad, ay, háganme la buena. Oiga, no, no.
Oye, tanto. ¿Cómo es tenerse suegra a Lupita D'Alessio?
Maravilloso. Al principio sí era la leona dormida. O sea, imagínate que tu suegra sea la leona dormida. Y yo tenía un departamento cuando me salgo de casa de mi abuela.
Ajá.
Ah, porque me corrió. Yo ya andaba con Ernesto, me voy a casa de Gaby Nadjaren. Pero ya andando con Ernie, digo, ya tengo que buscar un depa para mí. Entonces busco un depa y ya mi primer departamento de renta, ta, ta, ta. Y en eso... Viene Lupita, viene mi mamá y yo, no. Y Ernie, hijo.
¿Al departamento?
Sí, yo no tenía nada, güey. O sea, pero ubica que no tenía ni un tapete. O sea, era pelón. Es muy feo. Ah, una colección de velas de todos colores, así, horrible. Ahí nos tienes a Ernesto, a Jorge, robándole a Lupita. Ay, Lupita.
¿Robándole?
Esto tampoco nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho. Pues tenía un bodegón y tapetes persa y salas y unas teles de este tamaño. Y de su casa hicimos mi departamento.
No.
Sí, güey.
Y venía para acá.
Y venía para
¡no!
acá. Sí.
Y era Lupita D'Alessio, ojo. O sea, no y era que fuera Tatiana, ¿no?
No,
o sea,
no, era la leona dormida.
Sí, 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 no la reina de los niños, la leona que estaba a punto de despertarse. No friegues y luego.
Sí, y nosotros ya con el departamento armado. Fregoncísimo, chingón, pero todo de Lupita. Entonces, ¿y ahora, güey? ¿Qué hacemos? El tapete persa, ¿qué hacemos con la tele? ¿Pero qué hacemos con la cama así de esas como de reina y el tuli? Pues ahí nos tiene sacando todo. Porque venía la leona dormida. Pues igual quedó. Ah, no, me acuerdo perfecto que empezaba los D'Alessio, que son mis hermanos, a juntar dinero. Y nos vamos a un lugar, ¿se puede decir, no?
Sí, claro.
Al CREA.
Ah, claro.
Y en el CREA.
Al parque del CREA, en Tlalpan, donde venden los muebles.
Y con los 8,000 pesos amueblamos mi depa.
Y regresaron todo lo demás a la bodega.
Y regresamos en pedo toda la bodega.
Entonces oye, estaban chingones los muebles del Ale.
Chingones. Pues yo tenía una televisión de este pelo. O sea, yo me sentía. No, hombre, la cama te digo que era así como de Luis XV, ya sabes, así María Antonieta se quedaba corta, ¿no?
Oye, ¿nunca se enteró Lupita que tenían sus muebles?
Yo sí. Después ya como de que Lupita, pues la verdad. Ay, ¿tú crees que no me iba a dar cuenta? Si lo primero que... Ah, porque el tapete se nos olvidó.
Ah.
El persa.
Se dio cuenta que el tapete.
Qué bonito tapete, pero pues ya no me dijo nada. Entonces, pero a Lupita no le gustó el departamento. Pues no. Pues no.
Claro.
Entonces, y como Ernie se la pasaba ahí, una nuera mía no puede vivir... Ay, me estoy tapando el micro, perdón. No puede vivir aquí. ¿Por qué no te vienes a vivir a mi casa? Y yo, ¿a vivir a casa de la leona dormida? Oh, esto suena bien. Entonces digo, no, hombre, Lupita, mis papás me van a matar. No te preocupes, y con los
tamaños que tiene,
le habla a mis papás. Don Sergio, doña Chayo, ¿cómo están? Quiero que se venga a vivir Charis como mi hija a mi casa. Sí, Lupita, ¿cómo no? Ya que le dicen.
Claro.
Y ay, mamacita, es Lupita, dale.
Sí.
Y me fui a vivir con ellos como 3 años.
Ok.
Padrísimo. Oye, pero seguía con mi departamento.
¿Y Lupita era la época donde estaba en la fiesta y en las adicciones o no?
Sí, no es nada que...
No,
ya
no.
Es un chisme.
No, ella me contó todo.
Ella lo ha platicado mucho. Pero sí, yo ahí descubrí el pisto, porque pues en realidad no pisteaba. Ya ahí empecé a agarrar unas jarras con la leona dormida padrísimas. Aprendí mucho. Aprendí demasiado. Tanto lo bueno como lo malo. Y creo que fue una gran maestra para yo darme cuenta qué quería hacer y qué no quería hacer.
Ok.
¿No?
Sí, había cosas que veías, decías,
que
esto
decía
no.
Decía yo, híjole, no, por favor, Diosito, esto no lo voy a hacer nunca. Y el ser artista, el tener esa garra, el que me decía Charis, el día que dejes de sentir nervio, ese nervio en el estómago, ese día retírate. Entonces aprendí tanto y que a pesar de la vida que llevaba y todo, era una chingona.
Claro. Oye, y en esa misma época, cuando se empieza a dar, bueno, al mismo tiempo empiezas con todas las novelas, ya tenías novelas, y luego empieza Década.
Yo empecé con Rol. Andando con Ernie, yo empecé con el grupo Rol, que era de Sony Music.
Ah, sí.
Y él saca su primer disco y ahí es cuando tronamos. Que porque sus giras, que las mías, que las cartas, que los celos, que si las fans. Y ahí se terminó todo. Y en el... Esto fue en el 96, 97, por el 98, empezamos con Década. Pero ya cada quien por su lado.
Ok.
Ahí se hace el novio de Alessandra y son unos pedos. No, no. No quiere saber. Todo el mundo me hacía la ley del hielo. Porque se hizo un grupo que era Alessandra, Pato, Ernesto y Jan. Ajá. O sea, eran los cuatro. Ay, con Alessandra y Ernesto. Pero era el grupito y me hacían la ley del hielo y se peleaban conmigo y me decían cosas espantosas. Y Alessandra no dejaba que Ernie me volteara a ver. O sea, era así de que casi creo que... Si yo... Pero oye, estás haciendo una novela y... Ahora Alessandra y yo somos de las mejores amigas. Fui a su boda.
Pero entonces, haciendo la misma novela, no dejaba ni que te voltearan, pues no, había muchos celos.
La exnovia de 4 años, con la que más había durado Ernie, lo haciendo la misma novela, mi reina, se ha de haber sido bastante complicado. Ahora somos muy buenas amigas, pero sí se las vio y me las vi negras.
¿Y nunca te dijo Alessandra ya después, no manches, yo te odiaba?
Sí, no manches, me la bañé. O sea, me dijo, no manches, y yo pasé. Le digo, ay, no, es que de este Ernie que me estás hablando no es el mismo Ernie que yo conocí, fueron etapas diferentes. Sí, perdón, ay, no te preocupes, pero 2 años de intensidad así de que dices, ay, no. Y luego sí iba a ser la gira de Década, y yo dije, no, zafo. Si aquí en la novela me hacen la ley del hielo, ahora imagínate de gira.
No manches.
Y es cuando entro a Hoy Sábado.
Ah, okay.
A conducir Hoy Sábado.
Okay.
Y ya ellos siguieron su relación y yo ya me lo pasé bien padre.
Oye, y este, ¿te dieron 4 anillos de compromiso? ¿Te han dado?
¿Cómo sabes, güey? Si nunca hemos hablado por teléfono, Jordi, ¿cómo sabes? Oye, salud.
Salud.
Sí. Creo que sí, 4.
¿4 anillos
cuatro
te han dado?
4 anillos, es más. Vamos a contar, ayúdame.
A ver. Ayúdame a contar, ¿no? Ayúdame a contar alrededor,
Sabes, dice, qué mal. A ver, sí, 4.
El primero que te dio el papá de Cristal.
Ajá.
Ok. Los otros 3, bueno, ahorita me los platicas.
¿Novios? Fueron novios.
¿Y por qué no se terminaron la... O sea, ¿por qué no se llegó a la boda?
Era tremenda. Muy duradera, como te digo.
Ajá.
De relaciones muy largas, pero no.
¿Como
no,
novia fugitiva o qué?
Como novia fugitiva. O sea, era de que... Mira, anduve con Rodrigo Abed, que fue uno de los que me dio anillo. Y luego los demás no eran del medio, como que no... Después de Rodrigo Abed dije, hasta aquí del medio, ¿eh? Bye. Anduve con un productor mucho tiempo que no me dio anillo, pero lo quise muchísimo. Y otro... 2 que no eran del medio, pero no, dije, no, esto no es, esto no va por aquí.
Pero espérame, cuando te dan anillo, ¿qué les decías a los que no?
Sí, los aceptaba bien padre y me los quedaba.
Salud, no, muy bien. Oye, qué bueno.
¿Me los quedaba?
¿Sí te los quedabas?
Claro.
¿Y luego?
Ay, pendeja la que los regresa, como, por, ya le hiciste toda tu vida, tu tesorito. No, amiguito. Hay que quedárselos, sí,
¿y,
claro.
¿Y terminabas cuánto tiempo después?
No,
oh, sí, sí lo pensabas. O sea, decías, vamos a ver qué pasa.
Pues haz de cuenta que el anillo y vamos a planificar la boda, vamos a planearla en lo que va 6 meses, 7, y en eso decía yo, ay, no. Y ya cortaba y no, la verdad no me pedían el anillo.
No, nadie perdiría el anillo. A mí se me haría muy poco caballeroso.
Feo, ¿no? Y ahí va tu tonta a decirles,
no.
Toma tu anillo.
No,
la verdad no.
Oye, ¿qué hiciste con los anillos?
Ahí los tengo. Ahí ¿sí? Eran bien chafas, la verdad. No creo que...
O sea, nunca...
Nunca me los volví. Y aparte con estos deditos, no.
¿Nunca los has ido, nunca los fuiste a evaluar o así?
Nunca se me ocurrió. Fíjate qué tonta.
Oye, ¿y si era tu intención volverte a casar? ¿O no?
Después de lo del papá de Cristal, no, porque está demasiado chica. Entonces, como que dije, cuando empecé a andar con Ernie, fue el verdadero amor.
Ah, ¿ese fue tu primer amor, Ernesto Alessio?
Mi primer amor verdadero. Y luego ya pasan los otros y todo, y el que más grande. Pero en realidad, ahora que te lo digo así, no, he tenido 3 amores en mi vida.
Ok.
3 amores.
Uno de ellos, obviamente, fue Isaías.
El más importante.
Ok.
Hasta ahorita.
¿Cómo conociste a Isaías?
En el 2013 yo estaba haciendo la novela La Tempestad. Y aparte estaba haciendo el Tenorio Cómico.
Okay.
Con los más.
Sí, que eras Inés, ¿no?
Yo era Doña Inés. Y un día, ya ves que en Televisa está el cafecito, uh-huh, y llega Cintia Clitbo. Corriendo, yo me estaba tomando mi café. ¿Tienes novio? Y yo, no. ¿Hace cuánto tiempo? No, pues un buen. Te va a presentar un amigo, pero así como es ella, ¿eh? Y yo, ¿qué pedo, güey? Espérate. No usa drogas, no, bla, 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 bla. Le gusta el pedo igual que a ti. Y me empezó a echar toda su... toda la trayectoria. Y tiene un hotel y no sé qué. Y, no sé... y me da el teléfono. O sea, Cintia agarra su celular, le marca y me deja su teléfono. Yo, Cintia, ¿en qué foro estás? Te vale madre, pendeja. Tú habla con Isaías. Se llama Isaías. Y yo, ok, ya sabes. Y yo, oye, Isaías, es que me dejó Cintia tu teléfono, no sé qué. Ah, sí, mi comadre. ¿Y tú quién eres? No, pues soy Charis. Charis, ¿cómo estás? Oye, qué pena, ¿qué hace? Total, para no hacerte largo el cuento, le doy mi... ¿Te puedo hablar? Sí. ¿Le puedo pedir a Cintia tu teléfono? Sí. No me acuerdo ni siquiera a dónde le llevé el teléfono a Cintia. ¿Quién sabe? Y ahí empezó todo. Okay. Pero todo fue por WhatsApp.
Okay.
Tenía un hotel muy bonito en Taxco. Uh-huh. Y siempre era, ¿por qué no vienes al hotel con tu hija? Y yo, ay, este me quiere conquistar por el hotel tampoco, ¿va? Y yo, no, muchas gracias. Y así, de ahí, vente al hotel.
Sí, porque eres como digna, ¿no?
Soy muy.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Entonces, ¿por qué? Total, de que ya un día le dije, ¿sabes qué? Ya estoy harta, hasta la madre de tus WhatsApp. Si quieres conocerme, márcame. Hijo, no le hubiera dicho ni dos veces porque me marcaba 20 veces al día, güey. Ahora quítatelo encima. Y yo, chin. Pues, total, me fue conquistando y me acuerdo perfecto que era 3 de agosto del 2013, pasaron meses y el 3 de agosto de 2013 Brandon cumpleaños, iba por mí al Fisher's, pero yo así segurísima, y le digo a Gaby, la mamá de Brandon, y aquí a la hermana de Brandon, ay, acompáñenme a verlo, no voy a hacer que no, y no, pues ahí inventamos algo. Y nada, que lo vi viendo y digo, ¿por qué no? Con mucho gusto. Para no hacerte largo el cuento, al otro día nos hicimos novios.
Ok. Al otro día se hicieron novios así ya de volada.
Ya, 3 de agosto lo conocí en persona y el 4 ya estaba durmiendo en mi casa y nunca se fue. Llega Cristal.
¿A tu casa?
A las 7 de la mañana. Yo haciendo La Tempestad. Oye. Tuve llamado y el otro ya estaba durmiendo en mi cama. Y nada más se pone a hablar por teléfono, así tomara o no. Se pone a trabajar desde súper temprano. Entonces me habla Cristal y yo en llamado. ¿Y le puedes decir al cabrón que está en tu casa con el que te le ibas a llevar leve que si puede dejar de gritar? Y yo, mándales, cabrón.
Ajá.
Y luego se
armaron. O sea, al principio ya Cristal estaba muy seria con él.
Muy seria. Les costó a los dos tener una buena relación y terminaron.
¿Y cómo la lograron? ¿Con el tiempo? ¿Se dijeron algo?
Este sábado me dijo, ¿cómo logramos Isaías y yo amarnos? Porque ninguno de los dos quiso caerse bien ni ganarse el uno al otro.
Qué raro que él no se la quisiera ganar, ¿no?
Porque hombre, él era un cabrón, pero padre. O sea, de esos de que rudo, fuerte, trabajador, seguro, muy querido, demasiado agradable. Y él dijo, si me quiere querer, que me quiere. Y si no, ¿cómo no me va a querer si yo amo a su mamá? Si la tengo como reina.
Claro.
¿No?
Oye, y entonces, bueno, ¿se llevan bien ellos?
Sí.
Empiezas a ver, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos tú y Isaías?
Estuvimos casi 6 años.
Casi 6 años.
se quedó. El 20 de septiembre.
Se quedó en tu casa, digo, porque entonces también. Entonces también es inteligente, ¿no? También era muy inteligente.
Ahora sí que se quedó en mi casa. Padre. La verdad fue muy padre porque no se fue. Al contrario, llegó con su hijo a mi casa.
Oye, pero espérame, ¿y cómo se hace eso? Porque yo nunca me quedo en la casa de nadie. O sea, digo,
¿te digo para estás saber. Perdiendo.
Oye, o sea, sí me he quedado, pero nunca tanto tiempo. O sea, me refiero, es, te dijo un día, oye, ya me quedo aquí.
No,
o
yo
tú
soy
le dijiste,
muy rara.
Por favor, quédate. No. O ¿cómo se hace para.
No, soy muy rara. Él obviamente tenía su casa, tenía su departamento muy lindo de hombre. Pero mi zona de confort, mi casa que me acaban de entregar, ¿qué tendría en ella? Un año, que me costó tanto, mi casa, casa, ya no tu departamento, ¿no? Ah. Yo no hablé, no, vamos a mi departamento, no. Y poco a poco se fue, y nunca se fue. Pues ya, era un matrimonio, sí, cinco, claro, años y medio.
No, estoy de acuerdo. Yo siempre he pensado que cuando alguien vive con otra persona, sobre todo a esta edad, evidentemente, pues ya. Ya es muy en serio las cosas, es como si estuvieras casado, ¿no?
Sí, yo ya era su mujer y él ya era mío, mi marido. Claro. Y pues con el niño y la familia se llevaban increíble, entonces fue algo muy padre, crecimos juntos, que eso fue muy bonito, que crecimos de la mano, cómo verlo salir adelante, trabajar, dar todo. Estaba haciendo su hotel en San Miguel de Allende y el 30 de septiembre del 2021, o sea, ya...
Sí, hace.
En nada, ¿verdad? Cumple 3 años de que ya.
Cuando, bueno, evidentemente, sé que es un tema delicado y también muy fuerte, como te decía yo desde el principio, de una historia de amor, pues muy fuerte. Yo creo que no hay nada más grande, o sea, más bien, nada más duro que una historia de amor cuando va tan bien y de repente la vida la interrumpe. O sea,
sí.
Ese es, yo creo que debe ser un dolor muy fuerte. Yo recuerdo las noticias, porque esto sí fue muy mediático, cuando iban a hacer la famosa inauguración, ahora de este hotel, entiendo, del Hotel de San Miguel de Allende, un 29 de septiembre, que era sábado.
Sí.
Y hacen la inauguración. ¿Cómo fue la inauguración? ¿Todo estuvo bien? ¿Qué tan emocionado estaba él? Cuéntame.
Fíjate que antes del 29 de septiembre faltaban muchas cosas en el hotel. Como que faltaban muchas cosas y como que yo le decía, espérate. No, porque el 30 es el día de San Miguel. Y como que le gustó la fecha y no sé qué. Nosotros llegamos como que una semana antes a ver los últimos detalles.
Tú y él.
Isaías y yo solitos a ver los detalles del hotel. Isaías estaba muy contento, pero preocupado.
Claro.
O sea, yo lo veía y decía, lo veo como preocupado, como que no sé, pero bueno, es por el hotel, porque obviamente qué nervio la inauguración y que si la cocina estabas, hizo un restaurante La Miguela que te morías de lo espectacular. El hotel era una magno. Tú te hubieras fascinado, te hubiera encantado el hotel. Pero el día de la inauguración fue mágica, fue muy bonita. Fue muy padre, de verdad, te lo juro. Todavía me acuerdo que nos fuimos un antro. Después del antro, un gran amigo de nosotros, Feren Aine, que estuvo en La Voz, de hecho, que toca el piano padrísimo, se puso a tocar el piano. Yo dije, buenas noches. Al otro día se levanta a correr como todos los días. Se levanta a 6:30, 7 a correr. O sea, esa hora él ya está corriendo. Y ese día me dice, fíjate que no quiero, tengo frío. Y le digo, ay, no vayas, estás muerto, o sea, estás muy cansado. Fíjate, ¿eh? Qué mal. Pero sí le dije, estás muerto, estás muy cansado. Y no va a correr. Y tiene un desayuno con la familia, luego iba a ir al hotel, yo estaba con mi familia, nos vamos a desayunar.
Ustedes estaban hospedados, tú con tu familia estás hospedada en otro hotel.
No, sí, en ese hotel no se quedó nadie. Todos nos quedamos en la casa de Pedro Vargas. Se rentó esa casa y ahí nos quedamos. Para no hacerte largo el cuento, él se va al hotel para ver los últimos detalles de que cómo terminó todo. Estaba su hermana ahí. Me acuerdo que les digo, oigan, vamos ahorita al hotel para que lo vean con calma. Y veréis ahí, así felicitarlo otra vez ya bien, todo el tema. Llegamos. Amor, me quedo contigo. Y me dice Isaías, no, adelántate ya las maletas porque nos íbamos al rancho de los Peniche, que está en Guanajuato. ¿Estás seguro, amor? Estoy seguro. Tú adelántate. Bueno, me despido de beso. Y ya.
Tú te regresas al hotel a hacer las maletas.
él se queda en el hotel que inauguraron en un principio y luego regresa ya contigo.
Me marca y me dice, amor, ya voy para allá, que me abran el portón, lo que me acuerdo, porque trato de... Que me abran el portón, en eso le digo a mi hermano Sergio y a Brandon, oye, que le abran el portón a Isaías. Y ahí Jordi hace cuenta que sube mi hermano al minuto, o no sé en cuánto tiempo, y me dice, métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías. Pero yo en vez de meterme, me salí. Y me brinqué por la ventana del copiloto. Y en eso yo lo veo... Pues para mí estaba vivo. No podía abrir la puerta de donde él estaba, me brinco por... Según yo, lo que yo creo, ¿eh? No sé. Pero yo terminé aquí con Isaías aquí. Entonces, pues es cuando yo empiezo primero a pedir ayuda de este lado, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando yo me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no. Pero yo lo oía, o sea, yo lo oía como que respiraba y yo sé que su último aliento y hasta el día de hoy te lo cuento y yo creí que ya no iba a llorar, pero... Pero pues es algo que voy a vivir con eso toda mi vida.
Claro.
Toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Ya lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta, ¿sabes? Y me pregunté muchas veces por qué hasta que entendí el para qué. ¿Para claro. qué? Y ahora creo que es el para qué, pero recordarlo obviamente... El saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida y que el último aliento me lo llevé yo, es increíble. Es algo, fue algo muy fuerte para mí, lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y que no se lo deseo absolutamente a nadie. A nadie en esta vida.
No me quiero imaginar lo fuerte que es. Digo, para la gente que no sabe lo que sucedió, corrígeme si me estoy equivocando, él estaba a punto de entrar al portón del hotel y pasó una persona con una moto y le disparó a quemarropa.
Así es.
Adentro de del coche.
Adentro del coche.
Le da no sé cuántos disparos.
Creo que 5.
¡Wow!
Sí, fue algo muy raro. La verdad, hasta la fecha, si tú me preguntas qué crees, pues ya sabemos todos... Sí, los que leyeron. Y yo estoy segura, bueno, no quiero asegurar ni nada, pero ni voy a decir nombres ni mucho menos, pero yo lo único que te puedo decir es que Isaías ser un hombre íntegro, un hombre trabajador, buen hijo, buen papá, y quien haya sido, Jordi, no te queda decir más que Dios los bendiga.
¿Y
hija embarazada de mi primer nieta. O sea, fue algo, una tragedia. Pude haberme quedado y ahorita no estaría platicando contigo, para empezar.
Claro, por supuesto.
Él me regaló la vida. Me regaló la vida al decirme, no, amor, adelántate, haz tu maleta. Y yo pude haber insistido y no estaría aquí.
Claro.
Uno, dos, mi nieta nació perfecta. Porque mi hija, con el susto tan impactante, porque ella vio todo, ella me separó de Isaías, ella me limpió la sangre... junto con mi mamá, pudo haber parido en San Miguel de Allende y
claro.
mi nieta no estaría... Ahí sí, mira, híjole, me muero. Y así fue, pero bueno, es la historia que ya todo mundo conoce.
Cuando tú le diste, cuando tú le das respiración de boca a boca, ¿tú sabías dar respiración de boca a boca?
Claro que no, Jordi.
O sea, ¿fue tu reflejo inmediato?
Fue un reflejo inmediato. Yo le tapaba la nariz, yo le trataba y lo oía y veía cómo me veía... según yo, y cuando mi mamá me decía mi reina y ella me ayudaba del otro lado cuando se mueve la por favor, mi reina, me decía mi mamá, ya, y yo, no, está vivo, que llegue la ambulancia. Yo, para mí la ambulancia se tardó horas y me dijeron, señora, por favor, el señor ya está muerto. Y yo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y ya fue cuando me sacan del coche, a Isaías lo tienen que dejar ahí por cómo fue,
claro.
Y desde ahí mi Jordi ya no sé nada.
¿Tú le pudiste decir algo? ¿O era la que o el momento era?
Te amo con toda mi alma.
lo hiciste muy bien, todo salió hermoso. Le decía, no te vayas, Dios está contigo, todo lo que quieras. Yo se lo dije a Isaías y todavía lo vi en el funeral. Yo todavía me despedí ahí de él. Y hasta la fecha, yo hasta la fecha digo, ¿qué te digo? Siento que él está protegiéndome, que él me está cuidando. Yo después, el día del funeral, me enteré que iba a ser mi quinto anillo.
Ah, claro, porque te iba a dar...
Él tenía mi anillo de compromiso, cosa que nunca vi. Por algo pasan las cosas, de verdad.
¿Que te lo iba a dar en unos meses en Cancún?
Me lo iba a dar en unos meses, creo que en Cancún, me dijo Cristal, algo así. Y por algo nunca lo vi. Por algo nunca me lo entregaron. Muchas cosas se quedaron inconclusas, sin saber, sin nada. Y pues ahorita lo único que puedo decirle es gracias.
Claro.
De verdad, gracias por... Por tanto aprendizaje, ¿sabes? Porque volví a encontrar a Dios en mi vida. Porque he madurado como no tienes idea. Porque he vuelto a trabajar en mí, en mi persona, a saber quién soy, a preguntarme el para qué y decir, para ser una más chingona todavía, para que su hijo Matis esté en Francia, donde es, siendo un niño chingón, estudioso, preparado, jugando fútbol. No, o sea, existe el para qué, ¿me explico? El para qué, no el por qué, existe el para qué. Y yo sé que él ya está allá arriba y me está cuidando y ahora me mandó un hombre que espero y ahora es hoy por hoy. Ya no dices es para siempre. Y yo sé que me lo mandó él junto con Dios, que es quien me ha agarrado de la mano y pues echarle ganas y seguir claro. Adelante, mi Jordi. No hay de otra más que pararte. Si me preguntas cómo, me dé la mano de Dios con ustedes, mis amigos, con gente que verdaderamente me quiere y se ha ido mucha más gente. Pero estoy con quien tengo que estar.
Claro. Oye, pues yo, como siempre, no sabes cómo te agradezco, porque sé que es tocar un momento y un fondo de dolor muy, 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 muy fuerte. Entonces, te agradezco mucho que me permitas saber y que nos permitas saber un poco todo esto. Yo creo que estas cosas no son... O sea, estas pláticas no son solamente parte de una entrevista, ¿no? Estoy seguro que ahorita hay mucha gente que se está inspirando, que se está dando cuenta de la gente que ama, que tiene al lado, a la que cree que ya no ama tanto y si la ama, a la que... Y hoy estamos aquí, ¿no? Hoy estamos aquí. Y no sabes realmente lo que va a pasar en un segundo, ¿no? Yo, por ejemplo, no me quiero imaginar lo fuerte de la situación y del momento, pero también de después, ¿no? O sea, ¿qué pasa un momento después? A ti te llevan y te llevan de ahí... ya señora, vámonos, tal, tal. ¿Y qué pasa para ti? ¿Qué empieza a pasar? O sea, ¿a dónde te llevaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué no, pensaste? ¿Quién fue?
Nos quedamos en el hotel. Nunca, fíjate que eso fue después. Nos quedamos en el hotel Cristal, pues sí, Cristal, ni modo, pero así es. Mi mamá, Brandon, Arturo, no sé quién más estaba, pues trataron de que me quedara dormida. Me quedé dormida el otro día. Yo no sabía, te lo juro que no sabía ni cómo me llamaba. O sea, pero mi hija está embarazada. Entonces o me caigo y me muero, ¿sabes? O me levanto porque mi nieta no iba a llegar en un ambiente ni de luto ni de pena. Entonces me agarré un huevo y la mitad del otro, Jordi. Me agarré un huevo y perdóname que te lo diga, pero así fue, o un ovario y la mitad del otro, como lo quieras llamar. Pero yo me guardé muchas cosas. Me guardé todo para que mi nieta, porque yo al mes, esto fue el 30 de septiembre, octubre, y yo me tenía que ir a Houston a estar con mi hija para que naciera mi nieta.
Claro.
Entonces yo tenía que estar fuerte, yo tenía que ser un roble, yo no me podía caer. Yo tenía que estar entera para ella y para la llegada de mi niña.
Oh, qué fuerte, cara, qué fuerte. Y te felicito. Y quiero saber ahorita, en nuestra última parte, cómo sales adelante. Yo creo que mucha gente hemos tenido dolores fuertes. Este es uno muy fuerte.
cada quien tendremos dolores distintos, pero yo tengo muchas ganas de aprender de ti. Ay, cómo Dios. Puede uno salir adelante ante una situación como esta. Entonces, vamos rapidísimo, voy rapidísimo, una pausa, les prometo que no me tardo nada, regresamos. Y si creen que a alguien le pueda funcionar esto, compártanlo, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a que ustedes tengan rápidamente cuando subimos algo, y regreso de volada. Ok, bueno, ese es el evento durísimo. ¿Qué pasa contigo después de que nace tu nieta? Ya nació tu nieta. ¿Tienes tiempo tú de soltarlo, de soltarte? ¿Qué pasa?
Fíjate que esto que me estás preguntando me gusta mucho. Nunca nadie me lo había preguntado. No, Jordi. No tuve tiempo. Y yo creo que es por eso que todavía, cada vez que lo hablo, lo saco de esta manera, porque, como te digo, me agarré de la mano de Dios, me agarré de mi nieta, me agarré de siempre tener una sonrisa en la cara, me agarré de leer mucho, leí, medité, tuve a una gran amiga que es Carla Pineda, que se lo va a agradecer siempre, porque Mariana Seguane, Carlita Pineda, pocas, pero de verdad, Elizabeth Álvarez, que les voy a estar eternamente agradecidas. Y salí sola. Sola, completamente sola. Porque yo no les iba a dar a mi nieta, ni a mi hija, ni a mis padres más. No pude pedir ayuda, pero me la dio Dios. Y no es porque me haya vuelto... ya sabes, cristiana, católica, apostólica. No, simplemente él me agarró de su mano y no me soltó nunca hasta la fecha. Ahorita yo les puedo decir, de verdad, no está mal pedir ayuda, Jordi.
Ah, no, eso me queda
claro.
Se
los digo con todo mi corazón, poco a poco. Es muy importante el tiempo. Cada persona es diferente. Tú tienes tu proceso, tú llevas tu duelo de una manera, yo lo llevo de otra. Y como me preguntas tú, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo agarrarme? De verdad, aprender a respirar, qué importante. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Aprender a perdonar. Primero a perdonarte. Porque dices, es que si yo no hubiera hecho esto, es que yo, ¿por qué no fui así? ¿Por qué? A ver. Para empezar, no es tu culpa. Para empezar, no fuiste tú. Para empezar, él se fue amándote. Llega otra. Porque a mí... Te odio, Dios, te odio, Isaías, te detesto porque me estás haciendo esto. ¡Ey! Espérate. ¿Por qué estás culpando a Dios? ¿Por qué estás culpando a Isaías? La culpa, el enojo, la ira. Hay que leer y hay que salir y hay que perdonar y hay que preguntar. ¿Por qué? Cuando te preguntas, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no te preguntas para qué a mí? ¿Para qué? Isaías tenía un propósito en la vida. Isaías cumplió, y eso ya lo supe después, y el tiempo. Isaías tenía un propósito en su vida y lo logró. Isaías está feliz, créeme, realizado con sus dos hoteles, viendo a su niño divino, viendo a su mujer bien. Está feliz. Los que nos quedamos aquí somos... A veces dicen, el muerto al pozo y el... vivo al gozo, o una cosa así. No es cierto. Ellos están en un lugar más hermoso que este. Los que nos quedamos partiéndonos la madre, sufriendo, trabajando, fregando, somos nosotros. Y aprendí a que... Ahora sí que después de la muerte me llegó la vida, que son mis dos nietos.
Claro.
Y que Dios es grande y que soy la mujer, así como me ven... Soy una mujer muy feliz, muy plena,
sí,
Jordi. Pero hablar de este tema siempre va a ser doloroso.
Claro, por supuesto. Esto nunca va a dejar de doler. Como dicen, uno aprende a vivir con esto, ¿no?
Así
tiene
es.
Tiene que pasar uno ese duelo. Y ahorita me encantó la respuesta que me diste, porque tienes todas las razones. Cuando nos duele algo mucho, cuando estamos tan lastimados, cuando todo está tan difícil... y haces algo y creemos que va a ser magia y que al otro día ya no lo vas a sentir. No, estás haciendo un proceso para que poco a poco te sientas mejor, pero no va a funcionar mañana. Claro, el dolor a veces es tan fuerte que todos quisiéramos que al otro día ya se terminara, pero eso no sucede.
No.
Sin embargo, como dices tú, el tiempo, meditar, leer, hacer ejercicio, pedir ayuda,
Pero sobre todo, todo eso más el tiempo. O sea, es una receta que si no le das tiempo, no la vas a poder resolver. Porque todo, toda despedida y todo duelo tiene un proceso. Y a veces cuando uno está, te estás ahogando, lo que quieres es la cuerda. Y sí te están echando, pero se va a ir jalando poco a poco. No así te van a sacar de golpe.
Nadie. Si no
lo
te
estoy
sacas
entendiendo
tú,
ahorita.
Claro. Pero, a ver, tú le puedes pedir ayuda a todos tus amigos y a toda la gente que está aquí y a un psicólogo, ¿verdad? Y a Dios. Pero Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Tú puedes pedirme la ayuda y te está, como dices tú, te jalan y tú solito te haces co. Solito. Aquí eres tú. Tú y siempre tú. Para ser feliz, dicen, es que para ser feliz no necesitas. Si tú no te amas, no vas a poder amar a nadie más. Y es verdad. La felicidad está en ti. Es verdad que qué padre tenernos a todos y podernos reír y contar chistes. Y sí, claro que sí. Pero si no estás bien contigo mismo y si no te amas, valiste queso.
Claro.
Y fíjate, Jordi, ahorita tocando este tema, yo tengo 2 meses que inicié una nueva relación. Uh-huh. Eso es bien importante.
Cosa que me da muchísimo gusto.
Darte tu tiempo. Darte ese tiempo de, y si llega, qué bueno, y si no llega, no. A mí me llegó y te lo acabo de decir, yo casi estoy segura que me lo mandé Isaías y Dios. ¿Qué va a pasar? Hoy vivo el hoy por hoy.
Claro.
Y si me juzgan y si no me juzgan, yo vivo por y para mí.
Claro. Yo no sabes cómo te agradezco esta plática porque era una plática que tenía muchas ganas de tener, porque es una plática que me duele mucho que te duela tanto por obvias razones. No habrá una persona que no le duela, pero también creo que digo, como tenemos mucho que aprender, inclusive tú y yo, que somos amigos y que somos cercanos, no habíamos tenido esta plática.
No, así de fuerte, así, ¿no?
Y entonces entenderte, entendernos, aprender, todos aterrizar, ¿no? Porque ahorita hay mucha gente que tiene muchos problemas. Mientras está viendo este video, claro, hay mucha gente que está viviendo quizá ese domingo tuyo o ese lunes o los problemas que yo pueda tener y que van saliendo. Entonces, en serio, gracias. No, gracias por compartirlo. También sé que necesitaba el tiempo suficiente para que tú lo pudieras compartir y no me parece extraño que, como dices, yo pensé que ya no iba a llorar de eso. No, creo que eso va a ser otra vez lo mismo. El tiempo, poco a poco. Y quién sabe si llega un momento donde no lo llores, porque es algo muy fuerte. Pero ahora, por ejemplo, que yo me enteré que tenías una pareja, me dio tanto gusto porque dije, se lo merece tanto.
Sí, ya era.
Y si hubo chisme.
Bueno,
claro,
si no,
exacto.
Y si el chisme y que si la revista de está demandada y que si el chisme de Arturo Peniche está me embarazaron. No sé, he vivido tanto en estos casi 3 años que digo, Diosito, ¿ahora qué? ¿Ahora ser feliz?
Sí.
¿Ahora ser feliz? ¿Ahora darte las gracias por invitarme y por hacer una entrevista tan decente, tan bonita, tan llena de risas, tan llena de recuerdos, tan llena de la verdad? Claro. ¿No? Si tú me dices, y se lo repito a todos, hay que pedir ayuda si es necesario. Si puedes salir solito, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Lee. Agárrate de quien tú creas. No tiene, si no crees en Dios, bueno, en Buda, pero en quien creas. Pero primero cree en ti. En que todo lo que te propongas en la vida, y de verdad te lo digo, todo lo que uno se propone en la vida se logra. Porque querer es poder. Pero está en ti.
Claro.
Y está en ti y está en toda la gente, en tu público, en la gente que nos ve. Todos podemos si verdaderamente queremos.
Estoy completamente de acuerdo. Pues muchas gracias. Te deseo toda la suerte del mundo en esta relación nueva. Creo que te mereces como mujer, como persona, como ser humano, como mamá y ahora como,
abuela
muy joven. Ser feliz, y sé que lo ha sido. Sin embargo, como dices, la vida de repente nos da golpes fuertes y hoy más que nunca creo que te mereces esa recompensa por todo lo que has trabajado, aprendido y salido adelante. Y me encanta lo que dices, solo por hoy, nunca sabemos realmente lo que va a pasar mañana. Uno aprende, lamentablemente, a golpes tan duros como este, que nada es para siempre, que nada es seguro, que no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos lo que tenemos hoy. Así. Entonces vamos a gozarlo. Y yo también, con todo eso que sí, el chisme, chisme, que si no, que si la nueva persona, que si está todavía no termina su relación con otra persona o no. Ya digo, ya a estas alturas.
Ay, sí.
O sea, o que si lo de que mencionamos, ¿verdad? Que si de Brandon Peniche, que si no, que si yo, que si tuve algo que ver con sus papás. Digo, ¿es en serio? O sea, realmente me da tanto gusto verte en este lugar y en este momento y en esta posición de decir, son cosas tan absurdas que lo lindo es saber que yo hoy, en este caso tú y espero yo también, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Ya estas cosas ya son cosas chiquitas.
Son cosas chiquitas. ¿Qué queremos? Y ser feliz y tener paz.
Claro.
Y la felicidad no existe al 100%. Deja tú ser feliz, tener paz. Ahí. Eso es todo. ¿Qué quieres en la vida, Jordi?
Sí, ser feliz y tener paz.
Ser feliz y tener paz. Si tú me preguntas, Charis, ¿qué quieres en tu vida? Ser feliz y tener paz. Párale de contar.
Wow, Charis, muchas gracias. Te adoro con todo mi corazón.
Ay, mi Jordi.
Que te siga yendo tan bien como te veo y tan feliz como te veo. Me da muchísimo gusto.
Te quiero.
Gracias,
mucho.
Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por seguirnos cada semana. Gracias a estar a Boutique Hoteles, que son padrísimos, que son increíbles, que la verdad siempre son unos súper, súper anfitriones. Y gracias a ti.
Gracias.
Por regalarnos este momento. Y les deseo a toda la gente que esté viendo en este momento este video, esta entrevista, que salgan adelante, que puedan enfrentarlo, que aunque sientan que no pueden respirar, siempre hay un respiro mañana y que todo va a pasar. Todo va a pasar.
Así,
gracias, gracias. Y qué ejemplo tan lindo me das. Muchas gracias.
Y como dicen, después de la tempestad siempre llega la calma.
Exacto.
Así
eso.
Que con todo que sí.
Vamos
se puede.
A chupar, ¿no?
Vamos. Oye, yo quiero.
¡Salud!
Chupar.
Quiero.
Bye. Bye.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.